Muy bien, Salmo 84, versículo 1 dice: qué bella es tu morada, oh Señor. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. La primera vez que entré a los atrios del Señor, vi al Cordero. Jesús es el Cordero de Dios, que fue sacrificado por nuestros pecados. Por eso cuando Juan lo vio, él le dijo a los que lo seguían: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 dice: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Pues la primera vez que la Biblia menciona un cordero sacrificado fue cuando Abel le ofreció su sacrificio al Señor, que fue aceptado. Sin embargo, algunos estudiosos creen que el primer sacrificio lo realizó Dios después del pecado de Adán y Eva. Y lo dicen porque en Génesis 3:21 dice: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Por eso muchos creen que para expiar su pecado, él sacrificó un cordero. Y luego aprovechó ese sacrificio para hacerles esa ropa con los pieles de los animales. Pero otro sacrificio que sucedió en el comienzo o en el libro de Génesis fue cuando el Señor quiso probar la fe de Abraham y le pidió que sacrificara a su hijo. Y por eso caminaba Abraham con su hijo camino al monte que el Señor había señalado. Y de repente Isaac dijo en Génesis 22:7: padre. Y Abraham le contestó: sí, hijo mío. Y el muchacho le dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y Abraham le contestó: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó del cielo y le dijo: Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Y en ese momento Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó ese carnero y lo sacrificó. Y fue en ese momento en donde Abraham llamó ese lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Por eso cada vez que yo entro a la presencia del Señor, me aseguro de ver el cordero, porque el cordero es el sacrificio que fue derramado en la cruz por mis pecados, para que yo pudiese tener salvación. Otro evento supremamente importante, y quizás para la nación de Israel el más importante, fue lo que sucedió unos días antes de salir de la esclavitud de Egipto. En Éxodo capítulo 12, el Señor dijo: cada familia deberá seleccionar un cordero para hacer un sacrificio. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año, y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14. Y entonces toda la asamblea de Israel matará su cordero. Y después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa. Esa noche, dice el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el único Dios, yo soy el único Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y esa plaga de muerte no los tocará a ustedes. Y desde ese día en adelante, todos los años, la nación de Israel celebró la Pascua, en donde sacrificaban un cordero para expiar su pecado, pero también un cordero que era un símbolo del Cordero de Dios, que después vendría y que sería el sacrificio perfecto. A partir de la cruz ya no sacrificamos corderos para expiar nuestro pecado, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cada vez que yo entro en adoración o en oración a la presencia del Señor, a su trono, me aseguro de ver al Cordero. Y quiero leerles Isaías 53, que es un relato profético de lo que sucedió en la cruz. Pero mientras lo leo, quiero que vean a Jesús como un corderito. Dice allí en el versículo 5: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Jesús, sobre el Cordero, los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Y al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Por eso, la primera vez y cada vez que entro al trono de Dios, me aseguro de ver al Cordero. Recuerdo que cuando tenía unos 11 años, había una canción que no era muy espectacular, digamos, para un niño de 11 años, pero yo todo el tiempo lo cantaba. Y yo creo que lo hacía porque el Espíritu Santo quería recordarme precisamente este evento. Y la canción dice: He was wounded, he was wounded for my transgressions. He was bruised for my iniquity. Y recuerdo que como niño caminaba por todo lado cantando esa canción, y me quebrantaba. Y eso es como un relato muy fiel de Isaías 53. Y aunque no está en español, traté de traducirlo como para que tuvieran una idea. Dice, y quiero que mientras lo estoy cantando, ustedes vean a Jesús como ese cordero. Él fue herido por mi pecado. Fue
Fue maltratado por mi rebelión. Él soportó mi quebranto y por sus llagas sano soy yo.
Y a veces pasaban horas y horas, y tanto en el piano como en la guitarra yo adoraba al Señor. Por eso, siempre que yo entro al trono de Dios, me aseguro de ver al Cordero. La Biblia dice que por su sangre yo soy declarado justo. Romanos 3:25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Por la sangre de Jesús también yo soy perdonado, dice Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Pero también por la sangre de Jesús yo fui santificado. 1 Juan 1:7 dice: la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero también por su sangre somos rescatados y redimidos. 1 Pedro 1:18 dice: Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Por eso cada vez que entro al trono de la gracia, yo veo al Cordero. Pero también por la sangre de Jesús soy sano. Dice 1 Pedro 2:24 que Jesús mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, y por sus heridas ustedes son sanados. En Apocalipsis 12:11 dice que por la sangre de Jesús tenemos victoria sobre el diablo. El acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado a la tierra. Ellos, es decir, nosotros, lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Pero también por la sangre de Jesús somos libres de toda culpa. Porque hay dos cosas que nos impiden entrar al trono de Dios. La primera es la culpa, la vergüenza por nuestro pecado, por algo que hemos cometido. Y lo otro que nos impide entrar es la familiaridad ante nuestro Dios. Ante la culpabilidad, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también por la sangre de Jesús podemos perdonar a todos los que nos han ofendido. Dice Colosenses 3:13, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Por la sangre de Jesús hemos sido perdonados, pero esa misma sangre permite que podamos perdonar a otros. También por la sangre de Jesús podemos entrar con toda confianza al lugar santísimo. Dice Hebreos 10:19, podemos entrar con valentía, con valor, en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino a través de la cortina al lugar santísimo. Por eso quiero que cierren sus ojos y levanten sus manos y asegúrense de ver al Cordero. Y siempre que entremos, asegurémonos de ver al Cordero que fue inmolado. Soy perdonado porque fuiste maltratado. Canten conmigo: soy aceptado. Soy aceptado.
por tu amor,
ahora vivo estoy.
Ahora vivo estoy, tu espíritu vive en mí, porque fuiste a la cruz, Jesús.
Y Señor, mi oración hoy es que podamos saber que hemos sido perdonados, que hemos sido declarados justos, que hemos sido hechos santos, que el enemigo fue vencido y derrotado por la sangre que Jesús derramó en esa cruz. Y también te pido que cada vez que entremos a tu trono en adoración, en alabanza o en oración, podamos ver al Cordero, y que en ese momento se vaya la culpa. Pero en segundo lugar, siempre que entro al trono de Dios, veo al Padre. En 2 Corintios 6:18, Dios prometió ser nuestro papá. Él dijo: yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en Romanos 8:15 dice: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora los llamamos Abba Padre. Esa es una expresión tierna entre un hijo y su papá, Abba Padre. Y en Gálatas 4:6 dice: debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre. Si tenemos al Espíritu Santo en medio de nuestra adoración o en nuestro tiempo de oración, vamos a exclamar espontáneamente Abba Padre. Sin embargo, es muy interesante ver que casi no hay canciones en donde le hablamos a Dios como papá. Quizás porque las experiencias difíciles que muchos tuvieron ha afectado precisamente esto, porque cada persona tiene un concepto de Dios como padre basado en sus experiencias con su papá. Para algunos la palabra padre le genera temor, angustia, quizás rabia, ansiedad, pero para otros la palabra padre nos genera ternura, dulzura, amor, seguridad, alegría, descanso, porque sabemos que todo va a estar bien porque papá está en casa. Y eso es lo que debemos experimentar cada vez que vemos al Padre. Porque un verdadero padre es una persona que ama a sus hijos, que quiere y busca lo mejor para ellos, que llora cuando ellos están tristes y está feliz cuando ellos están alegres. Un verdadero papá pone a un lado su vida, sus sueños, aún sus responsabilidades, porque sus hijos le piden ayuda. Por ejemplo, esta mañana venía tarde para el trabajo y de repente me llega el aviso que la niña le pide que si le hace los huevos. No sé si saben, yo soy el cocinero experto en la casa. Entonces, faltando 10 para las 8, me tocó hacerlo, y por eso no terminé mi desayuno, no leí mi periódico, no alcancé a tomarme un café. Pero un papá hace todo eso simplemente cuando el hijo o la hija pide que se lo haga. Y eso es lo que debería ser un papá. O eso que debería ser un papá, más bien, es lo que es Dios para nosotros. Por eso, cuando yo entro al trono de Dios, yo veo un papá que siempre piensa en mí. David le dice al Señor, el Salmo 139:17: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Dios no solo piensa en mí, sino que lo que Él piensa acerca de mí es lo bueno. O sea, Él no se fija en lo malo, siempre piensa lo bueno acerca de mí. Pero también cuando entro al trono de Dios, yo veo a un Padre que me cuida. El Salmo 37:24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor como papá lo sostiene de la mano. En el Salmo 91:12 dice que con sus propias manos Dios te levantará para que no tropieces con piedra alguna. Y en 1 Pedro 5:7 dicen: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y en Deuteronomio 32:10 dice que Dios protegió a Israel y lo cuidó como a la niña de sus ojos. Pero también, siempre que entro al trono de Dios, yo veo un Padre que está pendiente de mí. Mateo 6:8 dice: tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Él está pendiente de mí y sabe lo que quiero o lo que necesito aún antes de pedírselo. En 2 Crónicas 16:9 dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Y Él sabe quiénes son fieles porque está pendiente de nosotros. Pero también, cuando entro al trono de Dios, yo veo un Padre que oye mi oración. Jesús dijo en Mateo 7:11: si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Cuando entro al trono de Dios, yo veo un Padre que me recibe, que me ama, que me abraza, aunque yo a veces esté embarrado. Eso es lo que dice precisamente en Lucas 15:20, que cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Cuando yo entro al trono de Dios, yo veo un Padre que no quiere que nadie se pierda, como dice Mateo 18:12-14. Pero también veo un Padre que a veces tiene que disciplinarnos. Dice Proverbios 3:12: el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Pero cuando Él nos disciplina, Él no nos disciplina con violencia ni con mal genio, sino como dice el Salmo 103:13: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Por eso el salmista en el Salmo 23 dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. No me maltratan, sino que me dan aliento, deseos de seguir adelante. También cuando yo entro al trono de la gracia, yo veo un Padre que es fiel, que cumple sus palabras, sus promesas. Si Él ha dicho algo, si Él nos ha dicho algo, Él nos lo va a dar. Por eso hasta el día de hoy, cuando yo entro al trono de Dios, yo veo al Padre y recuerdo lo que Él me dijo en Éxodo 33:14: mi presencia irá contigo y te daré descanso, todo saldrá bien. Y no solo eso, sino que en el versículo 17 Él dice: y cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Y en Hebreos 13:5 Él dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Pero también cuando yo veo en el trono de Dios al Padre, yo lo veo como un Padre generoso. y su generosidad es evidente en su creación, en cosas como la variedad de los colores, o la variedad de los paisajes, o la variedad de las flores, la variedad de los sabores, la cantidad de frutas, la cantidad de especies que le dan sabor a nuestras comidas. Dice Santiago 1:5, Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y finalmente, cuando yo entro al trono de Dios, a los atrios del Señor, yo veo el león. Porque el león representa a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de señores, el que está sobre todo reino, sobre toda nación, sobre todo problema, sobre toda enfermedad. Asegurémonos siempre de, cuando entramos al trono de Dios, de ver a Jesús como el león, como el que venció. El león representa precisamente eso, al Cristo resucitado, el que venció sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre el diablo. Pues antes de que C.S. Lewis escribiera sus libros acerca de Narnia, él pensó, ¿por qué no hacer un que el Hijo de Dios entre al mundo de los animales que hablan? Porque eso es Narnia, es el mundo de los animales que hablan. ¿Por qué no hacer que él entre como un león? Porque eso es lo que es Jesús. Un león es el rey de las bestias y Jesús es el rey sobre toda la creación. Pero además, él recordó que la Biblia, cuando hace referencia a Jesús, lo menciona como el león de la tribu de Judá. Por eso Aslan representa a Jesús, quien murió como un sacrificio de Dios por los pecados del mundo, pero que también resucitó y luego ascendió al cielo. Aslan es un animal, un león que inspira temor en sus enemigos, pero también amor en sus amigos. Y eso es Jesús. Para aquellos que lo odian, que lo rechazan, que no lo quieren, Jesús como león inspira temor. Pero para nosotros que lo amamos, aunque Él es un león, Él nos inspira amor. Pues la primera referencia que la Biblia hace acerca de Jesús como león lo encontramos en la profecía que Jacob le dio a su hijo Judá. ¿Recuerdan que antes de morir Jacob profetizó sobre todos sus hijos? Pues la palabra profética que le dio a Judá fue la siguiente, está en Génesis 49:8. Le dijo: Judá, tus hermanos te alabarán. Él no está hablando acerca de Judá, sino de Jesús, que vendría de la tribu de Judá. Tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello. Habla acerca de la victoria que Jesús logró sobre sus enemigos en la cruz. Y todos tus parientes se inclinarán ante ti. Eso quiere decir que no solo los israelitas, sino todas las naciones vecinas. Se refiere a nosotros, los gentiles. Pero también la Biblia dice que en los últimos días, aún los que no creen en Dios se inclinarán y reconocerán que Jesús es el Señor. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se tiende al acecho como león y como leona que nadie se atreve a molestar. Pues en Apocalipsis encontramos una visión, una revelación que Juan tuvo. Y en su visión un día él vio a Dios sentado en su trono. Y luego vio un rollo sellado con siete sellos. Y en ese momento se levantó un ángel poderoso que proclamó, Apocalipsis 5:2, ¿quién es digno de romper los sellos de este libro y abrirlo? Y en ese momento hubo silencio en el cielo. Nadie se movió, nada pasó, porque nadie era digno de abrir el rollo y de leerlo. Y por eso la Biblia dice que Juan comenzó a llorar amargamente hasta que uno de los 24 ancianos le dijo en Apocalipsis 5:5, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria, él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Y en ese momento algo muy interesante sucedió, porque aunque aquí hace referencia acerca del león de la tribu de Judá, Juan no lo vio como un león, sino lo vio como un cordero. Y por eso él dice en el versículo 6, y entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, que había muerto en la cruz, pero que ahora estaba de pie en el trono y tenía siete cuernos y siete ojos que representan los siete aspectos o manifestaciones del Espíritu Santo. Y cuando ese cordero tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Eso es lo que sucederá en los últimos días. Reinaremos sobre la tierra. Y entonces dice, volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono, y ellos cantaban: digno es el cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces dice, oí a toda criatura, y aquí habla acerca de nosotros, todos los seres humanos que hemos sido creados, dice, en el cielo, pero también los que están en la tierra, pero debajo de la tierra, aún los que están en el infierno, en este momento reconocerán y cantarán: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Yo quiero que nos pongamos todos de pie. Y la pregunta una vez más es esta: ¿qué es lo que usted ve cuando entra al trono de Dios? Porque yo veo, en primer lugar, a un cordero, a un cordero que fue sacrificado, a un cordero que fue inmolado, a un cordero que tomó mi lugar, un cordero inocente, blanco, sin defecto alguno, que no merecía morir, pero que fue herido por mis transgresiones, fue molido por mis rebeliones. El castigo de mi paz cayó sobre él, y por sus llagas yo he sido sanado. Yo veo un cordero que fue sacrificado y su sangre me ha hecho una nueva creación. Mi sangre o su sangre me ha dado el deseo de cantar de noche y de día. La canción de los redimidos, la canción de aquellos que le dicen: Señor, gracias, porque soy perdonado. porque soy una nueva creación, porque pasé de muerte a vida. Señor, hoy te doy gracias. Pero también cuando yo entro al trono de la gracia, yo veo al Padre, un Padre que es todopoderoso, pero que se inclina para oírme, que me toma de la mano y me abraza y me dice: estoy orgulloso de ti, tengo grandes planes para ti. Un Padre tierno, hermoso, amoroso y especial. ¿Qué ves tú cuando entras al trono de la gracia? Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.